hacer.
La historia no le sirve a un tipo como yo.
¿Puedes, por favor, poner en mi situación que vais a dejar a una familia en la calle?
Cada vez que me levanto a las 5 de la mañana, me acuerdo de ti.
Siempre me esperas y ya no lo haces.
¿Has pagado algún suru?
En un juego puedes hacer lo que quieras.
Vamos a buscarle unos padres.
¿Un acto de bondad, tal vez?
Iba a decirme cuál es mi mote.
Todo el mundo habla de ese hombre. La araña asesina.
¿Qué? ¿Hacemos mi primer plano ahora?
El tiempo es la pieza esencial de la interpretación.
¿Quién iba a querer que yo formara parte de su vida?
No me has hecho nada. Es que ya no me caes bien.
Pero si dejas de hacer películas, le romperás el corazón a tu madre.
Si fueras hija mía, jamás te entregaría a unos desconocidos.
Nunca pensé que alguna vez encontraría un amigo como Bruno.
Llevo buscando esto toda mi vida.
Nuestras vidas no pueden importar más que esta misión.
No estoy de acuerdo.
¿Eres Ken?
Pero es Barbie y Ken.
Estamos en una carrera contra los nazis.
Bueno. Muy bienvenidos, muy buenas tardes. Son las 12 y 6 minutos. Abrimos una nueva edición del Octavo Pasajero, el programa de cine de Radio Despí, en directo desde el 107.2 de la FM. Abrimos este programa. No sé qué programa es. ¿Qué programa es este?
No sé pues, qué no programa sé, 800, es. 800, muchos.
No tiene ni idea, porque como hace tanto tiempo que ya no viene a la radio, pues no
ya
sabe.
Ya nos acuerda.
814, programa 814, un sábado más con vosotros. En este caso, un sábado más en directo. ¡Oh, qué lujo! Bueno, un sábado que ha empezado con niebla, una niebla extraordinaria, extraña, que hemos salido de casa y digo, pues aquí, ¿dónde estamos? ¿Estamos en Barcelona? ¿Estamos en Londres? ¿Dónde estamos? Bueno, pues esa niebla viene muy bien porque momento de recogimiento para estar en casita y ver cine o ir a una sala de cine y recogerse allí también. Que, por cierto, nosotros decíamos, no sé si os acordáis, aquello de ¡oh, qué buena época de estrenos que tenemos! ¡Tenemos en los cines una buena...! Bueno, todo se acaba, ya lo sabéis, todo se acaba, pero regocijémonos, porque ahora esa buena época la tenemos en casa, porque están empezando a llegar todos esos títulos al streaming. El maestro que prometió el mar ya está en streaming, en Movistar, creo. Robot Dreams ha llegado también a Movistar. En Filmin tenéis Anatomía de una caída. Tenéis Pobres criaturas en Disney Plus desde hace ya un tiempo. Vidas pasadas también está en Filmin y Movistar. O sea que ya está empezando a llegar todas aquellas películas que decimos ¡hala, pero es que no damos abasto! Películas muy buenas, no sé qué, no sé cuánto. Pues ya están empezando a llegar de streaming. Con lo que yo me temo ahora que no sé si los cines se resentirán un poco. Porque claro, viendo los estrenos que llegan a las salas, dicen, pues casi que me quedo en casa y veo estas que no había visto. Porque seguro que hay mucha gente que, aunque son películas que la gente ha visto, no todas, ¿no? Algunas se habrá perdido por ahí por el camino y entonces ahora tenéis la oportunidad de verlas en streaming. Nosotros hablaremos de estrenos en salas y si da tiempo también de cosas de plataforma, donde también hay, como digo, aparte de las películas, hay también series interesantes, ¿no? Pasa, la plataforma pasa un poco también esto de que hay semanas donde casi no estrenan nada o estrenan solo una cosa que dices, pues esta es la que voy a ver porque la que han estrenado, y de repente se te van acumulando cosas, ¿no? Como pierdes el ritmo, claro, también lo importante es saber qué veo y qué no veo, ¿no? O qué sigo viendo. Porque a lo mejor ve algo y dice, pues ya está. ¿A que sí?
Claro.
Merichel, ¿a que sí? Que estás ahí nada más que sintiendo, la gente te ve mover y se piensa
la
que
cabeza.
Es un teleñeco, se piensa que es un programa, se piensa que es un muñeco.
Una imitación también suya.
Que mueve la cabeza solo.
Pero no, también habla.
Pero sí, a veces también algo.
A veces no, pero a veces sí. Bueno, pues abrimos este programa y ya digo, tenemos un menú variado, eso sí, tenemos monstruos. Película de monstruos. Yo es que a mí la película de pensar me da un poco de pereza y jaqueca.
Mira, jaqueca, porque soy una persona como ya viejuna y hablo así antiguo. Jaqueca, no digo dolor de cabeza como dicen otros, no, yo digo jaqueca. Y me da jaqueca, no sé de qué estaba hablando, me da jaqueca la...
De los monstruos.
La película de...
pensar.
No, la película de pensar, eso. Yo ahora no tomé la caída, no, porque he visto el póster y ya veo que es un tío que está muerto, con lo cual misterio no hay, porque el póster...
¿Está muerto?
Tío muerto ahí tirado.
¿Ya está muerto? ¿Qué voy a hacer?
¿Qué misterio hay? ¿Está no, muerto? No. ¿Ya está?
Bueno, pues averiguar quién ha sido.
No, bueno... Bueno, sí.
Él se ha tirado.
No, no me interesa.
Vale, pues a usted no le interesa. Hay gente que dice...
No. Ya está muerto.
Que yo no. Bueno, eso, que lo que quería decir...
¿Pero usted quién es?
Pues una persona que estoy agarrando del brazo. Ahora estoy teniendo mi minuto de gloria. Digo que yo no quiero pensar, entonces voy a ver una peli de monstruos que está en la ciudad.
Ah, oye, pues sí, tenemos peli de esas. Tenemos también peli de pensar, ¿eh? Tenemos peli de pensar... Una película sobre profesores de filosofía argentinos.
¡Madre mía!
El acabose, ¿eh? Tú imagínate...
No sé yo.
Argentinos profesores de filosofía.
Pues si ya no paran de hablar.
¡Madre del amor hermoso! ¿Quién aguantará esa turra? O sea, imagínate de... Viste, pues sí, te voy a explicar lo que dijo Sócrates aquel día cuando subió a la montaña y...
Bueno, mi profesor de filosofía, de no sé qué...
¿Era argentino?
Pero no sé qué, era de argentino.
¿Ah, sí?
Sí, sí,
madre
sí.
¡Madre mía, qué turraca!
Sí, sí,
¿y te gustaba filosofía. La asignatura?
Y bueno, nos lo
he
hizo
bien.
He
preguntado que si te gustaba la asignatura.
No.
Bueno, pues tenemos una de profesores filósofos, que se llama Juan. Y también tenemos otra modernica, que se llama La Bestia, que esta es la que la crítica está poniendo por las nubes, que luego yo os daré mi humilde opinión.
O sea, humilde opinión significa que no le ha gustado, ¿no?
Ya sé lo que sé, ya sé lo que es.
Porque bueno, se la han puesto por las nubes.
Tenemos también una peli de terror que seguramente os sonará, que se llama La Última Profecía. Y vosotros diréis, ¿La Última Profecía? ¿De qué me suena a mí? Porque había una película viejuna que se llamaba La Profecía, que estaba muy bien, que había 4 o 5 películas luego que hicieron después, una serie y no sé qué rollo. Pues ahora es como la precuela. La precuela de La Profecía. De la primera profecía.
O sea, es que a mí esto me pierdo cuando dice estas cosas. Entonces, ¿significa que salen los mismos personajes o es antes que se inventan una cosa?
Es antes, pero conoceremos el origen de alguno de los personajes de la primera.
O sea, que no tiene nada que ver, lo que pasa es que tiene el mismo título.
No, la primera profecía, que sí, uno de los personajes de ahí te explican de dónde viene.
Vale.
Y claro, eso es lo que hay, lo que pasa.
A mí estas precuelas así Nada.
¿No te gustan este tipo de películas?
No, porque le ponen precuelas, pero no tiene nada que ver. Luego se lo inventan porque los personajes no son los mismos. Son los mismos 200 años antes. Dices, bueno, vale, pues 200 años antes ha podido pasar 1000 cosas. No puede ser... Me dicen eso para que lo vayas a ver, porque si no dijeran que era de la precuela de La Profecía, ¿quién iría a verla?
La Profecía.
La Profecía.
Bueno, vamos a empezar el repaso a los estrenos. Estamos ya aquí ambientados con esta música. Porque... La batalla épica continúa.
¿Con quién?
Oh, el Monsterverse cinematográfico de Legendary Pictures retoma el explosivo enfrentamiento de Godzilla vs. Kong con una aventura totalmente nueva que enfrenta al todopoderoso Kong y al temible Godzilla contra una colosal amenaza aún por descubrir. Aún por descubrir, ¿eh? O sea, ellos ya se enfrentan a una amenaza, no saben lo que es, pero ellos se enfrentan. Una amenaza que se oculta en nuestro mundo poniendo en peligro su propia existencia. Pero claro, Godzilla y Kong...
Es que una amenaza que va a matar a la humanidad.
¿Qué importa a mí?
Una amenaza que va a matar a vosotros.
Quietos, parados.
Entonces son ellos dos contra la amenaza.
Godzilla y Kong, el nuevo imperio. Se adentra aún más en las historias de estos titanes y sus orígenes, así como en los misterios de la isla Calavera y otros muchos. Otro mucho misterio.
Es que aquí yo encuentro que hay poco misterio.
Mucho más. Al mismo tiempo nos descubre la mítica batalla que ayudó a forjar a estos extraordinarios seres y los vinculó para siempre con la humanidad. Como los perros. El perro dice, ¿cómo los perros ahora son amigos de los hombres? Pues aquí te para explicar cómo Godzilla y Kong ahora son amigos de los hombres. Una vez más, el director Adam Wingard se pone al mando de esta gran aventura. La película está protagonizada por Rebecca Hall, que sale ya en Godzilla vs. Kong o en The Night House. Sale también Brian Tyree Henry, que adivináis dónde salía, en Godzilla vs. Kong también. Dan Stevens, Kyle Hotley, ¿sabes dónde salía Kyle Hotley? En Godzilla vs. Kong. Alex Ferms también está. Y Fala Chen. Fala Chen, que salía en Irma Bep. ¿Y sabes dónde salía también?
En Godzilla vs.
No,
Kong.
En Shang-Chi, la leyenda de los 10 anillos salía.
Ah, vale.
Y no tengo nada más que contar. No tengo nada más que contar porque la distribuidora de esta película, que es Warner, no sé. Antes del estreno de la película no había preview. Si estrenó una película, seguía sin haber preview.
¿Por qué necesitas saber?
No sé, porque te expliquen cómo la han hecho, los monstruos, cómo son, de dónde vienen.
Digitales.
¿Qué querían contar? ¿Cuál era la intención a la hora de hacer la película?
Dinero.
Aparte de hacer dinero. Claro, no sé, pues yo qué sé. Alguien que explique cosas, porque a mí me gustan esas cosas, saberlas. Pero si no te lo explican, pues yo no me lo puedo inventar. O sí.
O sí, pero es que estamos hablando de Godzilla vs. Claro, Kong, ¿no?
Hicieron los monstruos estos. Tú imagínate que primero empezaron... Eso es lo que iba a decir. Porque primero empezaron a hacer películas de Godzilla. Película de King Kong.
King Kong no habla así. Parece un monillo de mierda de circo.
Es que no sé cómo hace King Kong.
Película, igual que Godzilla.
Igual que Godzilla. Películas de ellos dos por separados.
Luego, lo juntamos.
Los dos juntados, enfrentados, pegándose piño. ¡Pam, pim, pam! ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? ¿Godzilla, Kong? ¿Quién ganará? Me da igual. ¿Quién ganará? ¿Quién ganará? Y ahora se unen los dos para luchar contra otro malo maloso.
Claro, es que está bien. Idea que la maestra. Gente se vaya juntando para luchar contra los malos malosos. Nada de individualidad.
Idea maestra,
por ahí.
Es una idea maestra. Bueno, pues ahí tenéis en cines Godzilla y Kong, el nuevo imperio, que está, lógicamente, número uno de aquí.
Durante siglos reinó la armonía. Los titanes eran los guardianes de la naturaleza. Y los grandes simios se convirtieron en los protectores de la humanidad. Hemos detectado una señal. Ella puede sentirla. Kong y Godzilla también. Va a pasar algo. Algo que hasta ellos temen. ¿Te apetece dar una vuelta?
Estoy deseándolo.
Oh, oh, oh. A mí me hace mucha gracia porque estas películas siempre dicen no, pero tú lo que quieres ver es los bichos destrozando cosas y tal, los personajes humanos te da igual, pero claro, pero yo qué sé, es que entonces es una película de animación, ¿no? Porque sí, solo ves a los bichos destrozando cosas y todo es mentira ahí, ¿no? No hay un tío como antes en las películas viejunas de Godzilla, había un tío vestido con un esquijama dentro y una maquetilla, entonces el tío, las maquetas estaban en el suelo, el tío entraba y le daba unas patadas y no sé. Tenía otro encanto.
Y otro encanto, ya me lo encanto, ya me lo cutrisísimo, porque usted ve esta película ahora y dice, madre mía.
No, yo la veo y me hacen gracia. Pero no salían personas por el medio de, ¡oye, Godzilla! ¡Oye, está Godzilla! He ido a comprar el pan y lo han subido. A mí que me importa. Quieres ver los monstruos, ¿no? Destrozando cosas, pues ya está. Bueno, hablamos ahora de la película que os decía de la filosofía, se llama Puan, película que estuvo nominada a los Goya. Doblemente premiada en el Festival de San Sebastián, Marcelo Subioto ganó la Concha de Plata, la mejor interpretación protagonista, y los directores y guionistas, María Alche y Benjamín Neistat, recibieron el premio del jurado al mejor guion. Ojo que no son premios menores, son premios importantes. En el elenco de la película tenemos a Leonardo Sbaraglia, Julieta Ziebelberg, Alejandra Fletchner, Cristina Vanegas, Andrea Frigueiro, puedo seguir, María Vestelli, Gaspar Offenhenden, y a lo mejor me he inventado la mitad de los nombres y no tenéis ni idea.
Ni idea, no.
Juan nos cuenta la historia de Marcelo, que ha dedicado su vida a la enseñanza de filosofía en la Universidad de Buenos Aires, y quien ante la muerte inesperada de su mentor, asume que heredará la posición de titular de cátedra. Pero lo que no imagina es que Rafael, un carismático y seductor colega, regresará de su pedestal en Europa para competir por el puesto vacante. Los torpes esfuerzos de Marcelo por demostrar que es el mejor candidato desencadenarán un divertidísimo duelo mientras su vida y su mundo entran en un espiral de caos. Claro, porque este hombre que lo tiene todo y que en fin, de repente tiene que... Uno guapo, joven, que seguramente cuenta las cosas de otra manera. Ahí... Está difícil. Para Leonardo Sbaraglia, la historia es una ironía con mucha contención. Una ironía con mucho amor sobre los personajes y sobre lo que se cuenta en la película. Dice, pero justamente a través de la comedia, de esa ironía, se le va dando forma a temas que son importantes de ser tocados. O sea, no una cosa de... No. Dice, muchos de ellos tienen que ver con el tema de los mandatos, la muerte del maestro, la muerte del padre. Dice, ¿qué hacer a partir de eso? ¿Qué caminos agarrar? Y también es una pregunta que en realidad se hace el espectador. Yo no hago ninguna pregunta. Yo voy a ver Puan y quiero ver la película. No voy a empezar a hacerme preguntas yo. Para una entrada
que me la resuelvan.
Se la hagan ellos, ¿no? Pero bueno. Por su parte, Marcelo Subioto, que es el que ganó el premio en San Sebastián, también habla del tema y dice, es una comedia que cuenta las vicisitudes de un profesor de filosofía en un ámbito académico, en el entorno cotidiano que tiene que enfrentar un profesor de filosofía en un lugar como Argentina. Permite contar de manera entretenida algunos lugares de lo humano que nos moviliza mucho. ¿Habéis entendido lo que ha dicho el señor Subioto? Ni la vamos a ver si entendemos la directora. La directora María Alche habla sobre la película y dice, elegimos enmarcar...
Habla igual que el otro.
Sí. Elegimos enmarcar el profesor dentro de la filosofía política. También coincido en que son varias crisis. La crisis de perder la pasión, la crisis política, de no saber para dónde ir, una crisis también de cierta masculinidad. El personaje está atrapado en varias crisis y la idea es que vayan dialogando a lo largo del guión una crisis con la otra. O sea, aquí dialogan las crisis, dialogan los personajes, te haces preguntas, pues, total, película total. O sea, nada que ver con la anterior. O sea, claro, tú imagínate que vas a un multisala.
Quiero una entrada para Godzilla con...
No hay, señor, se han acabado.
Me ha jodido el día. ¿Cuál le queda? Puan. Está de... Puan, bueno, pues, ¿qué es? Es Argentina. Ah, pues será de hostias o de comedia.
Y entras ahí de filosofía. ¿Qué haces? ¿Te tiras a la vía del tren? ¿Te tiras a la vía del tren o qué?
Bueno, igual te gusta. No sé.
Bueno.
Porque
en fin.
Hablan todo el rato, ¿no?
Uy, ¿entiendo? Uy, si ya en las películas argentinas hablan, imagínate una película sobre filosofía política.
No es por nada, ¿no había algún país que así... que estaba buscando quién era el otro actor.
El Baraglia,
no tenía ni idea.
Baraglia, lo hemos
conocido. No, el Baraglia, sí, el que no sabía es el otro.
Subioto, este no lo tenemos nosotros muy visto.
Este no lo tenemos muy visto. Pero había países, no sé si es verdad o no, que los dobladores cobraban por palabras. Entonces, si van a cobrar...
Aquí también se cobraba por takes, era que se llaman, que decían takes, eran como, sí, palabras.
Entonces, que si cobran por palabras, entonces, vamos, se van a hacer de oro doblando esta película, ¿no?
Bueno,
los dobladores.
Cuando se dobla otro idioma, sí. Sí, porque aquí, claro, aquí hablan...
Bueno, aquí no, pero...
Sí. Bueno, las películas argentinas yo creo que tienen ese plus ya, ¿no?
Yo quiero la Argentina.
A mí me da la Argentina.
¿Pero por qué habla este con acento si es un doblador?
Porque soy argentino doblador. No cuadra.
No cuadra.
Vamos a escuchar el tráiler de Puan.
Un momento, no explica.
A ver, ¿cómo se llama Puan?
Puan, ¿qué es lo que iba a decir?
Porque es el Juan y el Pedro, y han puesto Puan. ¿Qué es Puan?
Madre mía, que no tiene nada que ver. Puan se ve que es una calle y la Universidad de Puan.
Ah, vale.
Por eso se llama Puan, es que no tenéis ni idea.
Por eso no le pregunto.
Os sacan de vuestra zona de confort y no tenéis
ni idea. Y somos ignorantes totales.
Puan.
¿Qué dice?
Hay una canción que se llama Puan.
¿Puan?
Ahora si la busco y si la pongo luego, ya verá cómo es esta canción. Vamos a escuchar, ¿qué?
El tráiler.
El profesor de filosofía es un lujo, una eminencia. Desde que toma clase con usted, mi mamá está mucho más despierta.
Si me hubieran conocido hace 30 años atrás, dirían, ahí va Marcelo, el estudiante de filosofía, el de pelo largo. Me conocen ahora y dicen, ahí va Marcelo, el profesor de filosofía, el pelado. Bueno, ¿cuál de los dos Marcelos es Marcelo? Gordo.
La cátedra necesita un titular.
Tenés que presentarte.
¿Sí?
No podemos abandonar la cátedra, sino más. Además, sabes perfectamente qué es lo que Eduardo hubiera querido.
Perdón, profesor, estaba en la masterclass.
¿Qué masterclass?
La del profesor Rafael Sujarchuk, en el aula magna.
Me llamó la decana, que recibió un email de Rafael Sujarchuk preguntando por las fechas del concurso.
Tiene un rival muy duro, Marcelo.
Rafael Sujarchuk,
Glückseligkeit, nicht dein. Ideal.
¿Qué dice?
¿Qué cara dura este tipo?
¿Qué cara dura, viste? Si habla como yo.
A veces uno se da cuenta que desea algo cuando otro se fija justamente en ese algo.
Pero no puedes desear una cosa solo porque otro también lo desea.
Viste que parece que está saliendo con Vera Mota. Es una bomba.
Pues Mota, dicho que sale.
¿Y?
Te espero mañana en el Café Sócrates.
No pienso ir.
Café sofisticado.
Juan no es un feudo por nosotros, así que...
Marcelo.
Ay, tiene canción y todo, mira.
Qué compulsión que tienen ustedes, ¿no? De atarse a la facultad como si ahí se terminase el mundo.
El único lugar en el que soy algo es un Juan.
Bueno.
Mira, que he encontrado. Mire, la canción esa que decía de Juan. Ya verá. Mira. La canción
no dice Juan.
Juan.
No is the saddest experience.
Ya no creo que no lo hice más, pero mira, al principio dice. Ahora, empieza.
Sí, ya estamos empezando, está parado el programa.
Juan.
Juan, dice Juan. No lo dice Juan, no dice Juan.
Lo dice claramente.
Que no dice Juan. No engañemos a la audiencia, porque la audiencia está claramente... ha escuchado lo que dice la canción. Y no dice esto.
Bueno, ya. Sí, porque tiene la oreja llena de cera.
Bueno, vamos con una película que también ganó premio en un festival, en este caso en la Seminci. Se llama The Beast, la bestia, una película del director francés Bertrand Bonello, que dice que quería hacer el retrato de una mujer y abordar el tema del amor y el melodrama de frente.
Y esta que suena es ruso, suena como ruso. Ruso...
Dice que después la idea que tuvo para la película fue confrontarlo con el cine de género, ya que cree que se complementa muy bien con el romanticismo. Su intención era entrelazar lo íntimo y lo espectacular. El clasicismo y la modernidad, lo conocido y lo desconocido, lo visible y lo invisible, además de hablar del más desgarrador de los sentimientos, el miedo al amor. La película The Beast, la bestia, es el retrato de una mujer y casi se convierte en un documental sobre la propia actriz. Los protagonistas son Lea Seydoux y George MacKay. Y os cuento de qué va la película. En un futuro cercano donde reina la inteligencia artificial, las emociones humanas se han convertido en una amenaza. Para librarse de ellas, Gabriel debe purificar su ADN regresando a sus vidas pasadas. Allí se reencuentra con Luis, su gran amor, pero el miedo la invade y presiente que se avecina una catástrofe. Bertrand Bonello había participado anteriormente en un montón de festivales. Tal vez su película más conocida es Zombie Child, que se proyectó en la quincena de realizadores de Cannes en 2019. Coma se vio en la Berlinale en 2022, también ganó un premio en Valladolid. Y la película, dice el director, que en una época donde la inteligencia artificial ha tomado el relevo, una época donde ya prácticamente estamos, y ha resuelto casi todos los problemas de la humanidad, todavía no, una mujer inteligente tiene que elegir entre encontrar un trabajo interesante o mantener sus emociones y posiblemente conocer al amor de su sueño. ¿Qué hará esta mujer? Para deshacerse de estos sentimientos que le molestan, que le perturban, tiene que volver a esas vidas pasadas que decíamos y limpiar los viejos traumas que contaminan su inconsciente. ¿Está entendiendo de qué va la película? ¡Pues no se entiende! No se entiende.
Está
la
clarísimo.
Película.
Sí, está sí. Clarísimo.
A ver, explícame.
Venga, que la explique aquí la lista. A ver, explica.
Es decir, aquí lo que está planteando, para mi punto de vista, es que la gente se reencarna. Entonces, en cada reencarnación tú tienes un background,
sí.
O sea, un background
sí. Oye, que parece que lo antes.
De cada una. Entonces, ¿qué pasa? Como te reencarnas, tienes que trabajar tu trauma anterior de la vida pasada para ir a un futuro. Pero esto se puede trasladar a la vida estándar, no hace falta que sea. Lo divertido es porque es una vida pasada. Yo creo que la he entendido con su explicación porque vimos el tráiler. Yo creo que está, vi el tráiler.
La película se basa en La bestia en la jungla de Henry James, un libro, dice el director, que me ha perturbado durante mucho tiempo. Yo solo tomé la idea principal de Henry James, la de la bestia oculta, la del miedo a amar. The Beast es una adaptación más que libre. La mayoría de los diálogos de algunas escenas son de Henry James, que los ha mantenido. Tonto no, ¿eh? Dice, estos diálogos son buenos, pues tal. Y luego la película se va separando de la novela y se desarrolla en tres periodos distintos. 1910, 2014, 2044. Y cada uno de ellos pues tiene sus...
Así te puede florecer, ¿no? Con los maquillajes y los vestidos.
Claro,
y
las
todo
diferentes
eso
épocas y tal. Esta película la vi, esta película precisamente la vi en Valladolid. Es una de las mayores tomaduras de pelo que hemos visto en el festival.
Ah, ¿no le gustó?
Pero yo creo que ni a mí ni a nadie de aquella sesión. Yo creo que la gente iba con ganas, íbamos con ganas de verla. Al empezar dice, bueno, no sé qué. Dura 2 horas y media, malo ya, porque no se acaba nunca esa película. Va cayendo cada vez más en lo absurdo. No entiendes nada de lo que está pasando. Y para más inri, la película se acaba, no hay títulos de crédito, que da igual, porque te piras, ¿no? Y no los ves, pero al final de la película hay un QR. Tú miras ese QR y puedes ver los títulos de crédito. ¡Y ojo a la tomadura de pelo ya máxima!
Hay
una escena post-créditos.
Los
que han visto la escena dicen que la escena es una chorrada, como el resto de la película, que no sirve para nada. Pero ellos te la ponen en ese QR que tienes que descargar después de haber visto la película. ¿Qué te parece? O sea, ya no asistimos solo a... ¡He sacado un nuevo montaje! Ah, por cierto, el montaje aquel de 4 horas de Napoleón, ¿dónde está?
Ah, no sé.
Yo decía, no, se verá en Apple, se verá en Apple. ¿Dónde está? Es mucho mejor que el que se vio en el cine. ¿Dónde está? A ver si es que ese montaje no existe o es incluso peor que
o
el que se estrenó.
O existe en la cabeza del director.
O existe en la cabeza del director. Por cierto, hablando que del nuevo montaje, Juan Antonio Bayona ha dicho, creo que esta semana,
que ha hecho un nuevo montaje.
Que si llega a ser número uno la película en no sé qué taquilla de Netflix de todo el mundo, no sé qué historia de películas de habla inglesa, no sé qué, si llega al número uno, creo que estaba tercera o cuarta, que se ponía a trabajar en el montaje de la versión extendida. ¿Cómo te quedas?
Porque tiene un montón de cosas
bueno,
filmadas, ¿no?
Lo que habrá dejado fuera. Y lo que habrá dejado fuera Bayona, lo que habrá dejado fuera, un mogollón de cosas, seguro. O sea que, claro, muchos fans de la película que están... Bueno, ahí que
mirándola
se lo hacen
cada
encima,
día.
Ya de, hostia, nuevo montaje de la Sociedad de la Nieve. Yo, a mí esas cosas me parecen un poco tomadura de pelo. Es decir, si a ti, tú has rodado una película y luego los productores te la han recortado, por ejemplo, entiendo que tú quieras hacer tu versión y que se vea tu versión tal como tú la habías concebido. Si tú has hecho la película libremente, tú has decidido qué quitar y qué dejar, cuánto dura la película, qué pongo aquí, qué no pongo y qué se queda fuera... Lo de hacer una versión extendida, una tomadura de pelo, porque se supone que has quitado lo que no te interesa.
Lo que pasa es que hay una cosa que tú, la limitación del tiempo la tienes.
Bueno,
no tienes una limitación. O sea,
pero La Sociedad de la Nieve ya es una película que es de plataforma.
Sí,
se ha estrenado en cines, pero bueno, pero que es una película que se ve en la plataforma. Es como Napoleón, es de Apple. Se ha estrenado en cines, sí, pero... Y va a la plataforma, Los Asesinos de la Luna, que dura 3 horas y media.
Sí,
¿tú crees que
Scorsese
no tiene un montaje de 8 horas?
Pero porque es de quién es. Pero entonces, si no, la gente no quiere pasarse 4 horas delante de la tele.
No, y menos viendo Napoleón.
Al menos, de base. Otra cosa es que luego mires 7 capítulos seguidos.
Ah, que esa
y
es
que
otra.
Te pases esas
4 horas. Eso
cuatro
dijo Scorsese,
horas.
Por cierto. Dijo, no sé por qué la gente dice que mi película es larga, pero si luego te pones una serie, estás
sí,
ahí.
Sí, pero es a priori tú ves algo que dices 4 horas, no la miro. Luego ya verás todos los capítulos que sean, pero los capítulos son de 45. De 45 tal. Hora y media no, pero ya veo 2. Pero bueno.
Mira, pues... la única cosa buena que tiene, volviendo a la película, The Beast, la bestia, la única cosa buena que tiene es esta banda sonora que estamos escuchando, claro. Tema variadito. Escuchamos antes a Gino Paoli, que es el de Sensafine, que también suena en un momento. Y Roy Orbison, que sonaba al principio, suena creo que al final de la película. Suena en los créditos del final.
Los créditos que no ves.
Al final de la película, cuando se acaba la película. El único bueno. Y Lia Seydoux, que siempre está bien. Y George MacKay, que seguro que lo veis y os suena, que es el de 1917, la película que ya el plano secuencia, que también ha hecho un montón de pelis este chaval, también está muy bien en la peli, pero que no hay por dónde cogerla. A mí, yo lo siento, fuera. Huid de esta película y huid sobre todo de esas críticas extraordinarias de obra maestra, la película del nuevo milenio, todavía cómo odio la frase esa de vi la película y todavía no me la he quitado de encima, todavía la recuerdo, todavía la tengo. ¿Pero qué estás contando? ¿Qué me estás contando? ¿Cómo vas a tener todavía esta película presente? Yo no me acuerdo ni una mierda de lo que pasaba. ¿Qué vas a tener presente?
Y no romántica.
¡Qué romántica! Un rollazo patatero romántico. ¡Bah! Que no se os ocurra. Que ni se os ocurra, por favor. Escuchamos el tráiler de The Beast, la bestia.
¿Tu proyecto personal?
Trabajar.
Eres demasiado emocional.
¿Tengo que elegir entre trabajo y emociones?
Sí. La inteligencia artificial puede ayudarte a librarte de tus emociones. Purificando tu ADN, podrás conocer tus vidas pasadas y limpiar viejos traumas que has ido acarreando durante siglos.
Tengo el presentimiento de que algo terrible va a suceder.
¿Se acuerda, verdad?
¿De qué?
De que ya nos conocíamos.
¿Ah, sí?
Me habló de algo extraño y terrible. Estaba convencida de que la destruiría.
Olvidé mencionarle que era un secreto. Sobre la mesa hay un cuchillo que usted coge. Una vez dejé a mi marido por ese hombre. Es peligroso.
Por supuesto.
Hay una bestia dispuesta a abalanzarse. No tengas miedo.
Alguien va a morir. Tal vez tú. Tal vez un ser querido.
¿Qué es más fuerte? ¿Su miedo o su amor por mí?
¿Por qué cree que le amo? ¿Estás aquí?
Me dijo que aparecería una bestia.
¿Cree que estoy loca?
Bueno, ya digo, lo único bueno, la banda sonora y los actores. Hablamos ahora de Las coches sencillas, la nueva película escrita y dirigida, ojo, por Eric Besnard. Y vosotros diréis, ¿quién es este señor Eric Besnard? Eric Besnard es el director de Delicioso y Pastel de pera con la banda. O sea, un director francés, ojo, ole, que tiene películas buenas. La película anterior, precisamente, Delicioso, fue una de las sorpresas del cine francés en España en su año de estreno, en 2022. Las cosas sencillas nos cuenta la historia de amistad entre dos personas que provienen de realidades distintas, temperamentos opuestos, pero que, por las circunstancias, acaban construyendo una relación de amistad partiendo de sus diferencias. Las cosas sencillas es una producción francesa que protagoniza el 7 veces nominado al César Lambert Wilson, que hemos visto en películas como Barbacoa de Amigos, The Call o Matrix Revolutions, el ganador del César Grégory Gambetua, que salía en El oficial y el espía, y en Delicioso, era el protagonista, el cocinero, que ya había trabajado, como decíamos, con este director, y también aparece Marie Guilhem, que hemos visto en películas como El secreto de Vicky. Os cuento de qué va la historia, porque tampoco de aquí tampoco se han dignado a colgar ninguna nota de producción ni nada, ¿para qué? Se vende sola la película, tú dices, Delicioso, actor, y ya está. Ya está, el director de Delicioso, ya está. Van Zandt es un famoso empresario de éxito. Una mañana, la avería de su coche deportivo en una carretera de montaña interrumpe su frenético estilo de vida. Pierre, que vive apartado del mundo moderno en medio de la naturaleza, acude en su ayuda y le ofrece su hospitalidad. La amistad entre estos dos hombres tan opuestos trastocará sus respectivas certezas. ¿Realmente cada uno vive la vida que quiere vivir? ¡Oh, amigo! Se juntan allí en la campiña y le dice, oh, ¿qué le pasa? Pues se me ha roto el boichul, el coche, se me ha roto el coche. Ah, yo le ayudo, venga a comer un poco de cena de picoteo. Tengo un poquito de queso y de pan, nos sentamos aquí, mira, aquí esta música tan bonita. Ah, los pajaritos. Piu, 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 piu. Allí los pajaritos, ¿qué se le ofrece? Pues soy un ejecutivo, ¿no me ve usted que llevo corbata? Ah, sí, yo también llevo y no soy ejecutivo, ¿qué pasa? Soy un payé, un paguá. Estoy aquí haciendo queso, pero me pongo corbata porque le doy un respeto al queso. Claro, los dos allí sentaicos, tú vienes, mira, la gente se sienta también en su butaquilla. A ver qué nos echan, a ver. Ay, esto, ¿verdad? Qué diferentes son, pero qué bien se entienden, ¿eh? Es la enseñanza que sacáis de la película, es esa. Tú cuando salgas del cine, te pregunta a alguien, ¿qué tal la película? Tú le dirás, es que son muy diferentes, pero hablando se entiende la gente. ¿Eh? ¿Ya está? Si es que no se necesita más.
Y escuchando, ¿no? También.
Y ya está. ¿Eh?
Y escuchando, porque si solo hablas...
Oh, sí, otro. Sí, me le voy a contar. Y una cosa me ha pasado en la empresa. Claro, que
pero si el otro no está escuchando...
Vamos a comprar y el otro tiene un auricular pequeñico.
Claro.
Que ahora no se ven. Y está escuchando. Los pitufos por el parque.
Tampoco te entiendes.
Y el otro... Oh, la. Venga, ahora yo hago del francés que habla y tú del otro vas como cantando. Venga. No, sí, me tuve un problema en el trabajo, pero que se canta más alto, que no te oye la gente.
Pero es que si no, no,
el trabajo, y estaba muy contento yo con mi desconectado porque me compré un reloj que no va porque hay que cargarlo con el sol y nieva. Las cosas sencillas y ya para.
Van Sandelcor, empresario, inversor, filántropo. La prensa extranjera lo ha calificado como el francés que mejor encarna la modernidad y la innovación. ¿Es feliz?
¿Es la primera vez que tiene una crisis de ansiedad?
Tiene que hacer reposo.
Buenos días. ¿Vive aquí? Tenía razón. Un rayo de sol, un sorbo de agua de manantial, lo sobrio es felicidad.
¿Qué es lo que quieres?
Necesito unos días de calma. ¿Me puedes enseñar a hacer un sillón?
No,
pues una silla.
Tampoco.
¿Seguro que es Vincent Delcour?
Sí, claro.
Un taburete, uno pequeñito.
A lo mejor no lo sabes, pero el tío está en todas partes.
Sí.
¡Monsón!
Estábamos preocupados.
Tienes que estar en Tel Aviv mañana. Y los ingleses quieren verte antes. Deberías volar a Londres y volver esta tarde.
Al principio creía que era el entorno lo que me calmaba, pero luego pensé si sería él.
¿No te cansas de decir gilipolleces?
No quiero ser parte de ese mundo. Que nadie decida por mí cómo debo utilizar lo más escaso, preciado y efímero que tengo. ¡El tiempo de mi vida! Si puedo ayudarte, puede que por fin tenga la sensación de hacer algo útil en la vida. No te muevas. Tenemos un oso detrás. ¿Me estás tomando por idiota? Digo, uno no se aburre.
Yo con este doblaje estoy viendo a Mel Gibson.
Ah, claro, es verdad.
Estoy viendo a Mel Gibson allí de... Me he perdido en el campo. ¿Quién es este señor? Girl, you know it's true. Bueno, hablamos ahora de un documental que se llama Milli Vanilli Girl, You Know It's True. Un documental dirigido por el cineasta alemán Simon Verhoeven, que relata uno de los episodios más polémicos de la historia del pop. Los más jóvenes no tendréis ni idea de qué estamos hablando. Un dúo germano-francés que se llamaba Milli Vanilli, que triunfó en la lista de ventas mundiales a finales de los 80, principios de los 90, hasta que se reveló que no eran ellos los que cantaban.
Pues yo era siendo cantante ahora, que nadie canta.
Exactamente. Los actores debutantes Tijan Nye y Elan Ben Ali dan vida a Rob Pilatus y Fab Morvan, dos bailarines que bajo el mando del productor alemán Frank Farian, famoso por su trabajo con Bonnie M, interpretado en la película por Matthias Schweighofer, que aparecía en Oppenheimer, este dúo logró vender más de 7 millones de copias a nivel mundial de este single. Y al descubrirse el fraude, su caída fue fulminante. Incluso les fue retirado el Grammy que ganaron en 1990 al mejor artista revelación. Dicen los Milli Vanilli, bueno, uno de ellos, el que está vivo, el otro no puede hablar. Dice, sí, cometimos un error, pero también nos engañaron, caímos en una trampa al firmar un contrato sin abogado, sin representante, sin nadie que nos protegiera. Éramos dos jóvenes, aprovecharon de nosotros para quitarnos la posibilidad de cantar en un disco. Nos sedujo aquel estilo de vida. Rob era adoptado, mis padres se habían divorciado, así que cuando de repente nos llegó todo ese amor de los fans, pues se volvió adictivo. Claro, es verdad, es que quien no...
Que tiene razón.
Claro. Morvan cree que en estos tiempos, con redes sociales llenas de gente que se convierte en una celebridad haciendo pues esto que no cantan, donde se ve normal que los artistas salgan a un escenario con autotune, la música pregrabada, ¿qué es lo que dice este hombre? Pues dice, hoy no habría habido el mismo escándalo. Yo, por mi parte, prefiero llegar a la gente con mi voz. Quiero sentir eso. La gente cometemos errores constantemente en privado. Te echas sal o el azúcar, por ejemplo. El problema fue que nosotros lo hicimos delante de todo el mundo. Pero yo ya he hecho las paces con el mundo, con mi historia, para poder seguir adelante, amigos. Me he perdonado a mí mismo y también al productor, al Frank Farias este. Farian, ¿eh? Farian, se llama Farian, no Farias. You know it's true, Gil. I mean everything for you, I do it for you. ¿Qué dice usted, señor Farian? ¿Esta no era la canción más famosa, no, de Milli Vanilli?
A mí no me suena esta. Pues tampoco la estoy escuchando mucho, pero...
Es que ahora estaba yo pensando, cuando cuando busqué la canción, porque se llamaba así... Ah, la más famosa es esta, creo. Espera. Tira. Empiezan como hablando de película porno. Esta sí que era buena, esta la hicimos, vamos, nos salió niquelada, mira.
No cantan.
Qué malos eran, ¿no?
Y esos eran los buenos.
Ahora resulta que no nos suena ninguna de Milli Vanilli.
Porque eran guapos, solo los mirabas porque eran guapos, ¿no? A los Milli Vanilli estos.
Bueno, vamos a escuchar el trailer de la película. Ya digo, los más jóvenes del lugar, si quieren saber, tendrán que ir a Google y mirar, porque claro. Este, mira ahora.
Ah, este trozo sí.
Este sí.
Esta sí.
Esto sí que suena, esto sí, claro, pero esta canción... La hemos borrado completamente de vuestra mente. Bueno, ahí en algunos cines, si te quedan algunos, tenéis ese documental, Milli Vanilli Girl Monster.
Todos hablan sobre ellos.
Los chicos de moda.
Son Milli Vanilli.
Bailarines que no saben cantar.
Son los iconos del momento.
Una vez fuimos las mayores estrellas del planeta. ¿Y sabéis por qué? Porque os dimos lo que queríais.
Están pensando, ¿quién coño es Milli Vanilli?
Yo no busco bailarines, pero tampoco busco cantantes. Lo que estoy buscando son estrellas.
¿Cuándo vamos a grabar nuestra versión de la canción?
Podemos probar cantando, pero ahora sois la imagen del grupo.
¡Fab! ¡Salimos en la tele y en la radio a la vez!
Todo el mundo está entusiasmado con Milli Vanilli.
Milli Vanilli.
Milli Vanilli.
El número uno en Estados Unidos.
En realidad, mola.
Es nuestra canción.
Es todo falso. Ya sabes los rumores.
La música era espléndida. Así como los videoclips y los espectáculos. La gente estaba contenta. ¿Cuál es el problema?
Somos hermanos. Para siempre.
Me da igual que cantaran ellos o no, me encantaba Milli Vanilli.
Esta es una de las bandas sonoras más famosas de la historia del cine de terror. Es el Ave Satani de La Primera Profecía, la película de Richard Donner, la música de Jerry Goldsmith, que este tema, por cierto, se recupera en la nueva película, lógicamente, porque no puedes escribir nada mejor que esto para una película de este tipo. La Primera Profecía es un thriller psicológico, precuela de La Profecía, y que comienza de esta manera, cuando una joven estadounidense es enviada a Roma para iniciar una vida de servicio a la Iglesia, se topa con una oscuridad que pone en cuestión su propia fe y descubre una conspiración aterradora que espera provocar el nacimiento de la encarnación del mal. La Primera Profecía está protagonizada por Nell Tiger Free, que seguramente por el nombre no sonará, pero es la chica, la protagonista de Servant, la serie de Shyamalan, de Apple TV, una actriz fantástica, que si hace lo mismo que hacía en la serie, pues ya yo creo que estaremos contentos. También aparece en la película Sonia Braga, y Bill Knightley, el protagonista de Love Actually o The Living, también aparece en la película. La Primera Profecía, la profecía original, digamos, el primer capítulo, como decíamos, había sido dirigido por Richard Donner, el director de Superman o de los Goonies, en 1976. Fue la primera vez que conocimos a Damien, el hijo del diablo, el niño aquel diabólico, Una película que fue un éxito comercial gigantesco, recaudó más de 60 millones de dólares en los cines de Estados Unidos. Luego le siguieron dos películas más, La maldición de Damien, La profecía 2 en el 78, y El final de Damien, que mentira, no engañaron, no es el final, La profecía 3 en el 81, donde contaban la trayectoria de Damien en la adolescencia y en la edad adulta. Si no recuerdo mal, en una de estas profecías, supongo que sería la tercera, salía Sam Neill y Damien se convertía en el presidente de los Estados Unidos. No sé si llegaba a convertirse o estaba en la carrera electoral, muy fuerte. En 1991, La profecía 4, El renacer, debutó en Fox Televisión, donde una joven, una chica en este caso, se convertía en el nuevo anticristo. Y John Moore dirigió una nueva versión de la profecía Omen 666, que se estrenó en cines en 2006. También fue un éxito de taquilla. Luego hubo una serie de televisión en 2016, Damien. Y ahora, pues esta franquicia nos presenta la precuela. La directora de la película es Arkasha Stevenson, que había dirigido episodios de Legión y de Bright Patch. Se estrena como directora de largometrajes. Y nos explica que la película es una precuela de esa versión. Dice, pero para nosotros era muy importante crear una historia que pudiera valerse por sí misma. Así que aunque queremos que vean la versión del 76, también queremos que llegue nuestro propio mensaje que se una a la saga. Dice, además de muchas otras cosas, contamos la historia del origen del bebé Damien, que obviamente es uno de los personajes icónicos de la película original. Esto lo dice el productor Keith Levine, que ha dirigido otras películas como The Night House. Dice, en gran medida ocurre mucho antes que esa película, y creo que cuando los espectadores vean esta película, verán instantáneamente cómo conectamos con ella, pero también se darán cuenta de que existe un gran potencial para que el universo se amplíe un poco más. El productor dice también, los fans de la profecía podrán ver una historia nueva e inédita dentro del universo de la profecía, que puede darle un toque diferente a la película original. Dice, es posible que después al público le guste la idea de emprender otro viaje dentro del universo y seguir nuevos personajes, más allá del personaje de Damien. O sea, funciona, pues hacemos más películas y tal cual, pascual. Decíamos que en la película aparece Bill Nighy, que dices tú, este hombre que hace una película de terror de este tipo, ¿no? Dice Bill Nighy, los fans de la profecía se lo pasarán en grande. Yo interpreto al Cardenal Lawrence. Dice, hay muchísimas referencias que reconocerán y otras que aprenderán por primera vez. Les resultará intrigante, saber que cómo se desarrollan ciertos personajes, qué pasa, conocer su futuro, etc. Hay mucha emoción, terror, suspense, pero podrán a partir de esta película rastrear el futuro hasta llegar a las últimas cuatro partes de la historia, lo que resulta muy interesante. La protagonista, que decíamos que es la actriz Nell Tiger-Free, dice, está claro que somos una precuela. Ya lo sabemos. Dice, estamos al comienzo del universo. Técnicamente somos la parte más importante. Somos la historia del origen de ciertas cosas que vimos en la profecía, así que el público tendrá por fin las respuestas sobre lo que pasó antes, cómo surgió la historia, quiénes son el resto de personas detrás de Damien. Bueno. Y otra cosa que añade la directora para concluir este comentario, dice que está muy orgullosa de la película, sobre todo porque introducen algunos cambios importantes en lo que respecta al terror. Dice, creo que muchos de esos cambios son propios de la experiencia y la perspectiva femenina. Y el hecho de que contáramos con el apoyo de un gran estudio cinematográfico, dispuesto a dar ese gran salto conmigo, es una sensación fantástica. No sé si será esto verdad o será solo para vender el pescado. Pero bueno, la película, por cierto, creo que ha debutado en taquilla en la segunda posición. El cine de terror sigue funcionando muy bien en España y cuando hay estrenos de este tipo, los fans van prácticamente más a ver la película. Así que ahí tenéis la primera profecía que ya está en los cines.
¡Ay! No tienes nada que temer. Dios tiene grandes planes para ti. Esta criatura es como él.
Hay una chica en el orfanato. Creo que necesita a alguien que vele por ella.
Carlita sufre algo de demencia.
Debe tener cuidado, Margaret. Pasarán cosas malas a su alrededor. Diabólicas.
Lo hago por ti.
¡No, no, no!
¿Qué
tiene que ver todo esto con Carlita?
Esta iglesia ha mantenido el poder durante generaciones. Y hará cualquier cosa para que eso no cambie. ¿Cómo se controla a la gente que ya no cree? Creando algo que teman. Creo que ella va a ser la madre.
¿La madre de quién?
Es la marca del diablo.
¡Eh! Ay, 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 ay. Ay, ay, ay.
No es real. No es real, no es real, no es real. ¿Qué no es real? ¿Quién ha dicho eso?
¡Ay! Insusto.
Esto es muy real.
Ay, 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 ay. Bueno, hablamos de otro estreno que llega a los cines, también completamente cambiando de género. El director Pau Durà, actor y director, conocido, por ejemplo, por Formentera Lady, volvía al Festival de Málaga con Pájaro, una historia de huida hacia adelante en busca del pasado que deambula en los límites de la comedia y el drama en formato de road movie. Tras pasar por Málaga, la película por fin llega a los cines, una historia creada por el propio Pau Durà y protagonizada por los multipremiados Javier Gutiérrez y Luis Zahera, convertidos en la extraña pareja de un improvisado viaje por Europa. La italiana Teresa Saponangelo, ganadora del David de Donatello por su trabajo en Fue la mano de Dios de Sorrentino, cierra este trío de altísimo nivel actoral. Zahera además se llevó el premio al mejor actor en el Festival de Málaga. ¡Pájaro! Es la historia de un viaje, el de dos desconocidos que, pasados los 50, van en busca de una grulla inalcanzable y un futuro imposible. Un viaje donde recorrerán Europa, pero también su propia vida, sus relaciones, la familia, el amor, el sexo, como una catarsis ante el inevitable paso del tiempo. Para el director Pau Durà, haber contado para mi tercer largometraje con dos actores inmensos como Gutiérrez y Zahera me produce una felicidad difícil de describir. La película es cine de personajes. La trama nace de sus miedos, de sus fragilidades, de sus fracasos, de sus dudas, de sus sueños perdidos. Su talento y generosidad allanó el rodaje de la película. Una película que gira en torno a la necesidad humana de entendernos. Una historia repleta de belleza y ternura. Y que bascula, sin solución de continuidad, entre el drama y la comedia, como pasa en la vida. Javier Gutiérrez interpreta a Colombo. Trabaja en un garaje de 24 horas, complementa su sueldo trapicheando con marihuana. Mario es un tipo peculiar, aficionado a las aves, que aparece inesperadamente en el garaje. Le contrata como chofer para ir a la Costa Brava a ver pájaros. Pero al llegar a su destino, le cuenta que esos pájaros han variado el rumbo. Se han ido al delta del Danubio, en Rumanía. Mario necesita llegar hasta allí y Colombo necesita el dinero. Ocultando sus verdaderos motivos, emprenden un viaje que los llevará a conocerse mejor y enfrentarse a sí mismos. Pájaros es el viaje de dos hombres en busca de algo inalcanzable, el tiempo pasado, dice el director. Dos tipos entrados en la madurez, perdidos en sus mundos, que gracias a las vicisitudes del camino, pues romperán la coraza de su egocentrismo y convertirán un viaje de vida en otro de aprendizaje. Dice, como en mis trabajos anteriores, dice el director, los protagonistas son poco o nada heroicos. Han ido labrándose ellos mismos sus problemas. Vuelve a aparecer la paternidad, alguna de sus luces y sombras, en fin. En la génesis de Pájaros, dice el director, está lo extremadamente difícil que es cumplir años, sin que afloren preguntas sobre la naturaleza del amor, el valor de la amistad, la nostalgia o la madurez. En fin, ahí tenéis dos grandes actores, Javier Gutiérrez, Luis Zahera, que un poco siempre hacen el mismo papel. Lo que pasa es que aquí se dice que Luis Zahera hace un papel un poquito diferente, que siempre le hemos dicho, bueno, pájaro, ¿qué pasa, pájaro? Que habla esta forma de hablar que tiene. Pero bueno, no, pues aquí se ve que cambia un poco y es un personaje un poco diferente. Javier Gutiérrez creo que hace lo mismo, ¿eh? Por lo que he visto de las imágenes del tráiler. Es ese pillo, ese personaje gracioso que él construye también. Pues bueno, ahí tenéis uno de los títulos que han llegado a la cartelera, que también entra bastante bien, creo que está dentro de las 10 primeras, en la parte baja de la tabla, pero bueno, ahí está la película que viene directamente también desde el Festival de Málaga. ¡Pájaro!
¿Y cuánto más al este tienes que ir? Al delta del Danubio, en Constanza, Rumanía. Vamos a ver, Que una cosa es recorrer 500 kilómetros en una mañana para ver un puto pájaro y otra bien distinta es conducir hasta la otra punta de Europa. Que ese es otro tema. Además, que me acaban de comunicar que el viernes próximo tengo que estar en Valencia, sí o sí. Una reunión.
Te pagaré bien.
¿Cómo de bien?
És la una de la tarda. La temperatura és de 23 graus. La humitat és del 36%.
Qui m'ha dit que se pensava...
Sí, que m'ha dit que sempre està al tanto. Ha dit Gutiérrez, Gutiérrez... Este no es, este no es Gutiérrez.
Por la voz. Digo, ay, qué extraño, lo oigo distinto a este Kim Gutiérrez.
¿Por qué es otro?
Porque no es Kim Gutiérrez.
No, es Javier Gutiérrez.
Claro, pero yo estaba pensando, el Kim Gutiérrez y el
el de campeones.
El otro hacen una pareja más distinta, ¿no? Estos dos se parecen bastante.
Bueno, más en o menos, este pero sentido. Aquí hacen personaje diferente. Bueno, hablamos ahora de una película que protagonizan Olivia Colman, que hemos visto en películas como La Favorita, por ejemplo. Y Jesse Buckley, que también aparecía, por ejemplo, en La hija oscura, película donde, por cierto, salían las dos, o sea, es que hacían de el mismo personaje en diferentes épocas. Las dos protagonizan Pequeñas cartas indiscretas, una comedia negra presentada en el Festival de Cine de Toronto, donde está el edificio más alto, que donde se ve arriba de todo, ¿qué se ve?
Toronto entero.
Toronto entero. Pequeñas cartas indiscretas se basa en un escándalo real sucedido en un pequeño pueblo inglés en los años 20. Está dirigida por Tia Sarrock, que había dirigido películas como Antes de ti o El magnífico Iván, bueno, no tengo ni idea. Con guión del actor y escritor británico Johnny Sweet. Decimos que la película pasa en los años 20 en una ciudad costera de Littlehampton. La devota Edith Swan y otros habitantes de la localidad empiezan a recibir cartas indiscretas, escritas con un lenguaje tan excéntrico como obsceno. Rápidamente las sospechas recaen sobre Rose Gooding, una vecina impetuosa que ve cómo su libertad y la custodia de su hija peligran debido a estas acusaciones. Mientras las cartas siguen llegando a la población, la agente de policía Gladys Moss pondrá su ingenio a trabajar para resolver el misterio y atrapar al verdadero culpable de todo este embrollo. Cuando el guionista humorista británico Johnny Sweet se topó con la historia de esas dos vecinas enfrentadas por estas cartas, supo que había dado con la semilla de su primer guión. Dijo, me dio un subidón de adrenalina porque estaba buscando una historia que me permitiera escribir un guión original y divertido, pero que tuviera sustancia. Me pareció que podría dar mucho juego ambientar la película en esa época por las convenciones sociales absurdas de entonces, que también nos permitiría plantear una mirada profunda y dramática sobre el tema. Fue esa potencial mezcla de matices y tonos lo que más me llamó la atención. Muy bien, Johnny Sweet. Si bien el guión tiene un fuerte componente cómico, la historia toca diferentes palos. Contiene elementos dramáticos también. Por todo esto, Sweet y los productores sabían que necesitaban dar con una intérprete que dominara los dos géneros. Olivia Colman fue el primer nombre que les vino a la cabeza, dicen ellos. Le mandaron el guión a Colman y a su marido, Ed Sinclair, guionista y productor. Dice el marido, me enamoré de la historia al instante, me fascinó esta historia sobre unas mujeres que tienen la capacidad de llevarle la contraria a los hombres, plantarse cara las unas a las otras. Encontré que había un equilibrio perfecto de emoción y comedia. Colman se puso en contacto con Jesse Buckley, con la otra actriz, para que se uniera al proyecto, le mandó el guión. Dice, quería que trabajásemos juntas, que compartiésemos escenas, porque nos lo íbamos a pasar muy bien. Por otra parte, no se me ocurre nadie mejor que Jesse para soltar todas esas palabrotas. Cuando Jesse Buckley leyó el guión, se quedó impresionada. Dice que le pareció brillante y escandaloso. Recuerda reírse a carcajadas muchas veces. Dice, pensé que esas mujeres me recordaban a todas las mujeres que conozco, que se aguantan tantas cosas que de repente explotan porque no pueden más. Lo tuve clarísimo desde el principio. Quería participar en esta maravilla de película. Es una historia tan llena de vida, tan humana y tan traviesa que sabía que me lo pasaría pipa. Ahora falta que el espectador también se lo pase pipa. Porque claro, yo estoy un poco cansado de estos rodajes. ¿Qué hemos pasado? ¿Qué bien hemos disfrutado? ¿Qué bien hemos divertido? No va a ver toda la película y dicen, vaya rollo. no creo que sea el caso, ¿eh? Además, dos actrices fantásticas que salen leyendo la guía de teléfonos y está muy bien. Solo os digo que Jessie Buckley, si no os suena, salía en aquella de Fingernails de Apple, que pasó por San Sebastián, pero donde yo recomiendo verla es, aparte de La hija oscura, que también tiene un buen papel, en una película que se llama Men, una película de Alex Garland, que pronto estrena Civil War, que dicen que va a ser el pelotazo de la temporada. Men es una película hiper raruna, la tenéis en Movistar. Emociones fuertes, ojo, esta película, pero ella está extraordinaria. Es una chica que se muda a una casa perdida en el campo y empieza a ser acosada por diferentes hombres, que es el mismo. El mismo hombre, diferente, de diferente forma. Y digo bien, de diferente forma. Así que nada, echadle un ojo a la película. Si os gusta el cine mal rollero fantástico, casi de terror, tenéis la película y ya está extraordinaria. La que estrena ahora es Pequeñas cartas indiscretas.
Querida Edith, eres una vieja furcia buscona.
Continúa,
¿eh? Eres una asquerosa embustera y una apestosa golfa.
¿Será una cuestión de envidia?
Creo que ya sabemos quién es.
He intentado amar al prójimo, pero...
¡Te darán las pelotas!
Es odiosa. Edith, yo no he sido. Es posible que sea inocente.
¿Una mujer policía? Mirad, un cerdo volando.
Tengo una hija. ¿Por qué lo arriesgaría todo?
Deberían follarte por la nariz, gusano asqueroso.
¿Gusano?
Toma. Si te entrometes en mi caso, te las pondré en las muñecas.
En prisión, Rose podría conocer a su alma gemela.
¿En prisión?
No, no me refiero a asesinos y violadores, sino a borrachos y tal vez maricas. Intento ser positiva.
¡Oye! ¡Vieja puta chiflada, rata escurridiza! ¿Para qué escribir lo que puedo decir?
Puedo decir que pareces la puta reina Victoria con una puta ortiga incrustada en el puto coño, por ejemplo. Tú apestas a semen y tus tartas parece que las haya cagado una oveja.
Muy bien.
Tengo un plan. Vamos a pillarlo sin fragantín.
¿Qué opinaría tu marido?
Mi marido no está vivo, rey, así que no opina mucho. Me gusta, Rose.
¡La odio!
No aceptarías que me fuera, ¿verdad? Voy a perderla.
Ay, ay, ay.
No lo permitiremos.
¡He recibido una yo!
Todo el mundo se enterará.
Ay, ay, ay.
Está en alemán.
Que no sé si sale el tema. ¿Tú crees que lo han usado solo para el tráiler? El tema este de Bacara, de I Can Boogie, que sonaba en el tráiler.
Hombre, yo entiendo que en algún momento debe de salir.
Por cierto, que me he equivocado. Que La hija oscura, Jessie Buckley y Olivia Colman, no hacen el mismo personaje. Jessie Buckley hace de la madre de Olivia Colman. Entonces explica el pasado, su relación con su madre, y la madre la interpreta Jessie Buckley. No hacen el mismo personaje. ¡Mira! Cambugi. Momento perfecto para hacer la pausa de la 1:06.
Mister, you're as a fool of hesitation. She makes me wonder if you know what you're looking for. Baby, I wanna keep my reputation. I'm a sensation. You try me once, you'll beg for more. Neither walking. You wanna know if I can dance?
Bueno, pues ahí estaba Baccarat, que no sé si suena o no en la banda sonora de Pequeñas Cartas Indiscretas, pero nosotros por si acaso la ponemos. Vamos con más películas, más estrenos que han llegado a la cartelera.
Cada mirada buscando tu complicidad, cada gesto sincero a la orilla del mar, las veces que dije te extraño, mi amor.
Esta canción pertenece a uno de los estrenos que han llegado esta semana, se llama Matusalén, una película basada en un personaje, un rapero, que a sus 44 añazos se matricula en la universidad por una apuesta con su padre, y que tiene una máxima: envejecer es inevitable, madurar es opcional.
Me daba todo igual, todas las cartas que escribí me las copiaba de una página web. Jamás sentí que te...
En esa universidad, el Albert se reencuentra con Amaya, una locutora de radio, profesora allí, y descubre que le faltaba algo muy importante en su vida: el amor. Esta es la historia de un rapero cuarentón, considerado un niño por sus padres y un abuelo por sus compañeros de clase. Le mandan a la universidad para que cambie y fue él el que cambió a todos los demás. La película Matusalén es el segundo largometraje como director en solitario de David Galán Galindo. Cuenta con el reparto de comedia más impresionante de los últimos años. Está Julián López, Raúl Cimas, Magdalenas, Carlos Areces, Miren Ibarguren, Antonio Resines, Miguel Reyán, Alberto San Juan, Roberto Álamo. David Galán Galindo es director, guionista, apasionado por los cómics, por el hip hop, nominado al Goya por su ópera prima, Orígenes Secretos, una película que podéis ver en Netflix, basada en su propia novela, y que cuando se estrenó fue número uno en Netflix. Fue nominada a 3 premios Goya aquella película. Matusalén es una comedia universitaria a ritmo de rap, dice el director. Una película sobre el paso a la vida adulta que reúne como mínimo a 3 generaciones de actores del cine español. Quizá 4 o 5, si nos ponemos a contar, dice, a los niños y a los mayores. Reivindico esas películas que hacían maestros como Cuerda, como Berlanga, que tenían como marca de fábrica ser películas corales donde reunían a toda un dream team de cómicos, películas con repartos intergeneracionales. Dice que el protagonista es un rapero y él quería reflejar con respeto la cultura del hip hop. Dice que él pertenece a ese movimiento, que es parte de su vida y que había sentido la responsabilidad extra de retratarlo, buscar las situaciones más divertidas donde meter a ese cuarentón amante de Caseo o de las rimas hardcore, pero siempre, dice, tomándonos muy en serio su movida. Matusalén trae a la idiosincrasia española el género de la comedia universitaria, que tantas alegrías da cuando viene de Estados Unidos. En España parece que da un poco de miedo, ¿no?, abordar ese género, algunos géneros de lleno, dice el director. Pero yo vengo de hacer una película de superhéroes ambientada en Madrid. No me da miedo nada, y es verdad, la anterior película. Matusalén tiene todo lo que debe tener una comedia universitaria que se precie de serlo. La visita al decano porque la han liado, la profesora chunga, robo de exámenes, juergas de desfase y, por supuesto, una fiesta de fin de curso espectacular. Y aquí, no en Oxford o en Harvard, no. Dice, nos miramos en referentes como Desmadre a la Americana, John Landis, Chicas Malas, Infiltrados en clase y en la universidad, Academia Rushmore de Wes Anderson, una rueda muy legal, tantas, y dice, y todas tan divertidas. Dice, mi intención es poner una punta de lanza en el género en España.
¿Qué peliculón el de esta vida? Hay quienes se preguntan aún cómo vivirla. Muchas más ideas que hay.
Matusalén, que acaba de llegar a los cines, después también creo que pasó antes por el Festival de Málaga, y estaba mirando ahora el top de la taquilla donde estaba. Decíamos que Pájaros estaba en la taquilla, está en el puesto 8º, Pájaros. Matusalén está en el 10. Bueno. Un poco discretos los resultados, sobre todo con este pedazo de reparto que hemos dicho que tiene la película. Así que si queréis una comedia diferente a Pájaros, ahí tenéis Matusalén.
¿Va? ¿Estás aquí?
¿Qué día venía a devolverte esto? Ayer no sé cómo dejé la mochila en tu habitación. Se cayó dentro.
Vale, pues subo un momento a dejarlo a casa, ¿vale?
Vale.
Mira, no sé por qué te lo llevaste, pero seguro que es por algo importante. Anda, toma, quédatelo.
No.
Sí.
O sea, que no, Albert. O sea, eres un pepino de ordenador.
Casi que me haces un favor quedándotelo. Me quitas un trasto, venga. No. Que soy un vivo y tío, nada de abrazos.
Vale.
Si me lo quieres agradecer, vamos a hacer un choque así guapo de bromas, ¿vale? A ver, sígueme. Pam. Eso es. ¡Qué hardcore!
Muchas gracias, ¿eh?
Nada, vámonos, anda.
No sé qué tal está esto. Pero bueno, más películas que han llegado a la cartelera, que veníamos para acá y hemos visto el cartel. Una película que se llama Freelance, donde está John Cena, Alison Brie y Juan Pablo Raba. Es la historia de un exagente de las Fuerzas Especiales que está atrapado en un aburrido trabajo de oficina. A regañadientes acepta un encargo para proporcionar seguridad privada a una periodista fracasada mientras entrevista a un despiadado dictador. Justo cuando está a punto de conseguir la primicia de su vida, estalla un golpe militar, mira tú por dónde. Para salir con vida, ese trío debe averiguar cómo sobrevivir a los asesinos, a la selva y a ellos mismos. Eso es Freelance. ¿Por qué te reía ahora de Freelance? ¿Qué pasa?
¿Cómo se llaman los personajes? ¿Hay los actores?
El Raba, Alison Brie, la del queso y John Cena. Todo claro. Va relacionado con comida, es verdad. Parece. Yo creo que el casting lo hicieron así, ¿no? El casting de...
Claro, ¿tú cómo te llamas?
Yo Rabas.
Cena. Yo Rabas.
Cena. ¿Qué cena? Brie. Raba. Ay, madre mía. Bueno, ahí tenéis Freelance, una historia de que mezcla acción y comedia, que yo creo que es algo que se le da muy bien, por ejemplo, a John Cena, con la serie El Pacificador lo ha más que demostrado. Luego ese pequeño intervención que tuvo los Oscar también, presentando un premio. Lo que pasa es que la película dicen que no es muy allá, ¿eh? Que es aquello de, bueno, vale. Pero bueno, si queréis descubrirlo, Freelance.
¿Sabes esa sensación cuando...
Ay, pues, una cosa. Dirige... El director del primer Venganza. Ojo.
¡No! Yo tampoco. Pero soñar es gratis, ¿no? Despídete de mamá, porque si no lo haces me va a odiar más todavía.
¿No decías que ser abogado te destrozaría el alma?
Y así es.
Dirijo un negocio y ahora mismo ese negocio tiene que meter y sacar a una periodista de Paldonia.
¡Viva Paldonia!
No.
Solo una vez.
No, no y no. ¿Quién es ella?
He dimitido de mi puesto.
No me interesa.
Por 20.000 pavos sí te interesa.
¡Bienvenida a Paldonia!
Presidente Venegas, es un placer conocerle.
Que por si... Venegas, yo qué sé. Precisamente el director que decíamos de Venganza se llama Pierre Morel. Que he dicho el director de Venganza, así como todo el mundo lo conociera. El director de la primera Venganza, que ha dirigido también algunas otras pelis de acción, con lo cual eso lo tiene. Otra película que llega a los cines se llama Mi Camino Interior, una película que protagoniza Jean Dujardin, el protagonista de The Artist. Siempre será el protagonista de The Artist. Puede hacer 300.000 películas, siempre diremos que es el protagonista de The Artist. Es la historia de un escritor con una inclinación por las experiencias extremas, los viajes en solitario, que ha hecho siempre todo a su manera, cuando le conviene, con quien quiere, pero que cada vez que las restricciones, digamos, le atenazan un poco, se pira. Una tarde de borrachera, trepa por la fachada de un edificio, cae varios pisos, el accidente le deja en coma, y cuando sale del coma, no puede casi mantenerse en pie. Y en contra de los consejos de todos, decide caminar solo por Francia, desde la Provenza hasta el Mont Saint-Michel, a lo largo de senderos olvidados, a través de algunas de las regiones más ásperas, inhóspitas y hermosas de Francia. La película se basa en hechos reales. Es un escape del mundo frenético, una historia de fortaleza, de curación, de resiliencia y reconexión con la naturaleza y el yo profundo.
Es un poco como Forrest Gump, se pone a correr y...
Este camina, no corre, pero bueno, camina. Ahí tenéis otro estreno que llega esta semana. ¿Cómo se llamaba esto?
Algo de camino, ¿no? Interior.
Mi camino interior.
¿Puedo hacerle una pregunta?
No.
Por supuesto.
¿Qué es lo que más echo de menos en el refugio?
Supongo que tenerla a usted. Perdón.
¡Venga, Jack! ¡La última!
¡Estás como una cabra!
¡No! ¡Pierre! ¡No! ¡No! ¡Pierre! ¡Pierre!
Me precipité en la noche y me estrellé contra el suelo. Bastaron 8 metros para romperme las costillas, las vértebras y el cráneo.
Ay. Habernos matado.
Paco.
¿Qué decías tú que la película que era esta?
Bueno, a mí como lo has explicado me parece como un publirreportaje de Francia, de por los paisajes inhóspitos, que no hay nadie, que camina solo. Entonces yo luego me la imagino como, pues eso, que te enseña todo de sitios para que vayas de vacaciones, el Mont Saint-Michel, cómo comen, qué es lo que comen y todo eso. No sé.
Y acabamos el repaso de los estrenos con una comedia nórdica que se llama Mayday Club, dirigida por el director islandés Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, director de las ingeniosas Under the Tree, que, ojo, aquí tradujeron como Buenos Vecinos, película que pasó por Venecia o Toronto, Paris of the North o Either Way, que ganó el Festival de Turín en 2011. No me suena ninguna de las películas. Mayday Club está protagonizada por Timothy Spall y Silvia Leonard. Es una película que nos cuenta pues una serie de personajes que tienen miedo a volar y que un día pues se meten en uno de estos cursos que se organizan para afrontar el miedo al volar. El reto del curso es participar en un vuelo que va desde Londres a Islandia, pero que, lógicamente, terminará siendo una terrible experiencia. Se pierden en Islandia, congelados, aterrorizados, y entre todos deberán encontrar la manera de enfrentarse a sus miedos y trabajar juntos para desplegar las alas y volar.
Aquí la música estaba cantada, ¿eh?
¿Qué música?
Y ahora sí la busco, ya verás. Después de traer, sí la busco. La música que está cantando.
Como la de Juan.
Como la de Juan. Juan.
¡Valor para volar! ¡Saludad, chicos!
Por la vida.
Este es el ejercicio más importante, pero no es el destino, sino el vuelo lo que importa.
Ya os he reservado un vuelo a Islandia. Exótico, ¿verdad?
¿A ese cacho de roca volcánica en el Atlántico Norte?
David, vuelve aquí. Tienes valor para volar.
Y una vez que lleguemos, esperaremos un par de horas y volveremos a casa.
No tengo miedo a volar.
Pues, ¿qué haces aquí?
Es por Alphonse. Tenía tanto miedo que no se apuntaba al curso si yo no le acompañaba.
¿De qué vas?
En el improbable caso de una pérdida repentina de presión en la cabina,
solo hace falta que un pajarito sea absorbido por el motor del avión.
Ya está, quita esto, que ya he encontrado la canción. Ya he encontrado la canción que va perfecta para esta película. Mira. Ahora.
Penso que un sueño così non ritorni mai più.
Está.
Pero está muy obvio, ¿no?
Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare.
Sí, sí, pero no sería la de la película, porque es otra de esas canciones obvias.
Pero mire, mire, estaba yo mirando como casi estamos de mudanza en la radio, que esto no se puede saber, pero yo lo digo. Estamos casi de mudanza, he encontrado otro disco, y a mí la que me gusta es esta versión, mire, mire, mire.
Pienso que un sueño parecido no volverá más. Y me pintaba las manos y la cara de azul.
¡Olé!
Y de dale, dale. Sale el viento rápido, me debo. Y me echa a volar en el cielo infinito.
¡Infinito! Ahora. ¡Ole! Hombre, tiene ritmillo los Jesse King.
Y espera, sí, que sí. Tengo uno.
Otra vez, pero que estamos aquí parando el programa por canciones.
Mira, esta es la clásica, mira, esta es de gente viejuna. De gente viejuna.
Cantare, oh, 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 let's fly way up to the clouds.
Qué fraude, es en inglés, hombre, por favor.
Es que Tim Martin, este señor, no creo que español, italiano, no hablaba.
Bueno. Bueno, Merichelle, ahora tienes tú el protagonismo.
¿Yo?
Sí. Tienes el protagonismo porque quiero que me hables de una serie, porque están siempre diciendo la gente... Oh, es que la serie es malísima de Netflix, que porquería, me doy de baja, no sé qué, no sé cuánto. Yo sigo diciendo que Netflix sigue, tiene ahora mismo el mejor catálogo, no, el más completo. O sea, siempre hay algo que ver. Y si buscas, encuentras cosas interesantes. O sea, no todo es una mierda. Ya está bien de cargarse plataformas diciendo todo es una mierda, todo lo que hay en Netflix es una mierda. No, si buscas, yo he encontrado muy buenas series. Y hay una que hemos visto que se basa en una película con Anne Hathaway que se llama One Day. Siempre el mismo día la han traducido aquí. Y quiero que me hables tú de esa serie porque la he visto entera. Capítulos de media hora, pero bueno. ¿Pero esto qué es? ¿Qué maravilla es esta?
Capítulos de media hora. Pero está One Day. Espera, que yo recapitule.
One Day, la de los dos chavales que se conocen.
Hace mucho tiempo que Hace mucho tiempo que la vimos. Entonces, ¿qué pasa? Que las cosas pasan muy rápido.
Los dos chavales que se encuentran.
Los chavales que se encuentran en la universidad.
Cada uno viene de un sitio.
La última, que es el 15 de julio.
El ricacho.
Entonces, el 15 de julio y... Cada capítulo es un 15 de julio.
Sí, exactamente. Entonces, se van reencontrando con el paso de los años.
En el paso de los años y te lo van explicando. Entonces, la película.
La serie.
La serie, que es una serie.
La película no me acuerdo
nada
de ella.
Es una corta.
Sí,
también puedes decir
es
que
verdad.
Es una película larga, porque es decir, podrían poner, cambiar tal día y ya está. Entonces, me gustó, la verdad. Es una serie de lo que... Sí que me gustó, es entretenida.
Los actores están
los
fantásticos.
Actores, pues, están muy bien.
La actriz, que no siento, pero no recuerdo el nombre, también aparece en otra serie extraordinaria de médicos que se llama Esto va a doler, que la tenéis en Movistar. Está espectacular.
Está muy bien.
Ellos dos están. Y él lo recordamos de The White Lotus, salía en la última temporada de White Lotus.
Vale, yo no he visto ninguna de las dos, entonces a mí no me sonaban. Creo que la chica quizás sí, pero el chico no.
Y es una comedia romántica. Comedia romántica, pero no vamos a decir.
Es una comedia
más.
Romántica a trozos, porque además es para mí también es una relación que no sé si me gusta como relación.
Primero empiezan siendo amantes, luego se distancian, parece que mantienen la amistad durante muchos años.
Bueno, la amistad, ese tipo de amistad no sé si me gusta.
Bueno, es
para recapacitar y hablarlo. Si eso es una amistad o es. Yo estás aquí solo cuando te necesito. Entonces, pero bueno, es una amistad bonita en teoría, que cada uno rehace su vida y se van encontrando a través de los años. Porque no sé si la serie pasan como 20 años.
Un montón de años, sí.
O sea, pasan como 20 años, no hay 20 capítulos.
Tienen relaciones por su parte, digamos.
Pues es por eso que.
Cambian de trabajo también.
Van cambiando.
Su vida cambia, claro, durante todos estos años va cambiando y se siguen reencontrando. Ese día.
Ese día. Y no cada año, o sea que se van saltando años. Pero está bien y me gustó, la verdad.
Yo creo que es una serie muy bien hecha, muy bien escrita, con los actores que están fantásticos, que tienes un poquito de comedia, un poquito de drama, un poquito de romance también. Y bueno, pues no sé, una serie muy bien hecha. Yo esta serie creo que lo que digo siempre, que la hacen en otra plataforma y estamos todos diciendo, oh, serie más buena, venla ya. Como es de Netflix, Netflix, mierda. Pues no, también tienen este tipo de series. Otra serie que también queremos recomendar, también de Netflix, que ya hace un tiempo que está estrenada, como One Day, pero puedes poner al día rápidamente porque, por ejemplo, son capítulos cortos y esta tampoco es muy larga. Se basa en un libro y es otra de esas cosas que empiezas a ver que no tienes ni idea. ¿Esto de qué va? ¿Ves el tráiler, no sé qué? ¿Ves el título? Y dices, ¡qué cosa más rara! Pero empiezas a ver la serie y dices, joder, seriazas. Una serie australiana.
Soy Eli Bell y tengo un caso.
¿Un caso de qué?
Un caso de crimen.
Han sufrido mucho trauma a lo largo de los años.
¿Qué dices tú que ya hablamos? ¿Hemos hablado ya de esta? ¿Chico como universo?
Del chico como universo, yo creo que
¿seguro?
Sí.
¿Seguro?
Yo diría que sí.
Yo creo que no.
Yo creo que sí. Porque es
una familia, dos hermanos, un teléfono misterioso que hay allí como en un sótano. Dices tú, ¿quién llama aquí? Teléfono rojo que va sonando y que parece que predice el futuro, ¿no?
Uh-huh.
Dice,
o no,
¿cómo
no
puede
sé.
Ser esto?
No, es
también pasan los años
explicar.
En la historia de los hermanos, con la madre, con el padre adoptivo, con el padrastro también, las relaciones que allí tienen, cómo ellos van creciendo también. Uno de los hermanos que no habla. ¿Por qué no habla?
¿Por qué?
Él decide no hablar.
No quiere.
Él decide, no quiere hablar. ¿Por qué? Porque no quiere hablar, pero se expresan con los otros, tal. Gente buena, gente que no es puñetera, o sea, que lo pasan mal, pero que se ayudan. Lo del padrastro, ¿no? Que diría, bueno, aquí va a haber una historia sordidísima. Y no, es otra cosa diferente, también muy bien hecha, con unos actores fantásticos. Prefiero al chaval que hace de joven, de niño, que al otro.
Yo también.
Cuando crece y dice,
¿no?
Estas
tonos... Sí, cuando crece ya no son tan monos.
No, pero...
Con los pantalones cortos.
Todos los actores están muy bien. Es otra de esas series. Una serie de esas cosas sorprende, porque empieza a ver, no tiene ni idea de qué va. ¿Eso qué va? ¿De qué va? ¿Es un drama? ¿Es una historia familiar? ¿Es una historia de intriga?
Es un poco
de misterio. De ciencia ficción también, incluso.
Incluso. O sea, es un poco de todo.
Muy chula. Muy chula esta serie. Sí. O sea, también merece la pena verse. Ay, que ya se nos acaba el tiempo. Aquí yo hablando de series. ¿Cómo que no?
¿Series?
Sí, ya se acaba.
Hablamos más.
No, ya no, que ya no tenemos que ir.
Otro día,
se han quedado en el tintero cosas, pero quiero decir esto. Por ejemplo, no me quiero ir sin recomendaros también otra serie. Si os gusta la ciencia ficción, las historias del espacio, La Señal, una serie alemana que también está en Netflix. No nos paga un duro a nosotros Netflix, ni nadie nos paga.
Ni nada.
Nadie. Pero es otra serie también, miniserie, tampoco son 24 capítulos. Un astronauta que va al espacio, que vuelve un poco trastocado. ¿Y cómo afecta eso a su familia, a su marido y a su hija? Que su hija no oye. Tiene unas cosas en el cerebro que le permiten oír. ¿Qué pasa? ¿Qué ha visto en el espacio? Y va desarrollando la historia de la serie. También de una manera chapó, alemana, súper bien hecha. Buenos actores, interesante, que mantiene la atención. ¿Qué más queremos? También en Netflix. En 2 semanas volvemos. Adiós.